Muy buenos días y bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio del podcast fitness de Full Músculo, al que es ya nuestro episodio número 76. Y antes de empezar, me gustaría hacerte una pequeña advertencia, porque escuchar este podcast podría romper tus creencias limitantes, que reconozcas tu verdadero potencial y motivarte a entrenar y a nutrirte como nunca antes lo has hecho. Aquí aprenderás lo último en ciencia aplicado a la nutrición y al entrenamiento, sin tecnicismos y súper fácil de entender, junto a los mejores profesionales de Latinoamérica y España. Así que ya sabes, has quedado advertido. Dicho esto, me gustaría empezar por saber si en algún momento de tu vida has hecho algún tipo de dieta, si has quedado atrapado en este ciclo que parece interminable de dieta y atracones, de atracones y dieta, de cumplir un plan de alimentación restrictivo por 5 días para luego caer en el famoso cheat meal. Si has estado atrapado en algún momento de tu vida en un ciclo parecido a lo que te he descrito, es simplemente porque no has aprendido aún a nutrirte. No es lo mismo aprender a nutrirse que alimentarse. No es lo mismo que te dediques a satisfacer tu paladar, que el sabor en nuestro paladar dura solamente un par de segundos, a que te dediques a nutrir a tu cuerpo, a lo que realmente necesita tu organismo. De allí la diferencia que una dieta sea exitosa o no sea exitosa, que puedas mantener un buen físico y una buena salud. Y para hablarnos de esto, del ciclo de la dieta y sobre todo de cómo aprender a nutrirnos sin dieta y sin obsesión, he querido invitar el día de hoy a Sofía Mitre, quien es nutricionista, cuenta con una maestría en nutrición deportiva y es especialista en alimentación consciente. Junto con Sofía empezaremos por definir primero que nada qué es una dieta. Vamos a dejar claras las diferencias entre alimentarte y nutrirte. También nos vamos a pasear por el pensamiento restrictivo que es tan destructivo. También vamos a repasar un poco sobre esas conductas compensatorias que no se deben hacer. También Sofía nos va a explicar dónde debemos poner el foco y por qué debemos empezar por aceptarnos tal como somos a día de hoy para luego dar el paso y cuidar nuestro cuerpo y nuestra salud. Finalmente, vamos a hablar sobre el ciclo de dieta y cómo salir, cómo romper ese patrón de ciclo de dieta que tanto daño nos hace. Dicho esto, y antes de dejarte directamente con la entrevista junto a Sofía, quiero recordarte que sea cual sea la plataforma a través de la cual nos estés escuchando, déjanos tu me gusta, tu valoración, déjanos tu comentario y síguenos, porque nada de esto sería posible sin ti, sin tu apoyo semana tras semana, episodio tras episodio. Y muchísimas gracias a todas las personas que comparten con una imagen o una captura el episodio que están escuchando, cuando lo están escuchando y dónde lo estén escuchando. Realmente me encanta saber que llegamos a todos los rincones prácticamente del planeta Tierra y que cada vez son más las personas que nos escuchan semana tras semana y aprenden junto a nosotros y los mejores profesionales. Y ahora sí, te recuerdo que mi nombre es David de Ponte y espero que disfrutes de la entrevista.
Traemos para ti a los expertos del fitness para que nos den sus mejores consejos de cómo alcanzar el cuerpo perfecto. Entrevistamos a los mejores entrenadores, nutricionistas, psicólogos y coaches para que compartan su visión y su experiencia con todos ustedes. Bienvenidos a FullMúsculo.com, la comunidad fitness más grande para Latinoamérica y España.
Bienvenida, Sofía. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Emocionada de platicar contigo.
Gracias a ti, Sofía, de verdad, por la disposición. Fue súper rápido. Conocí tu Instagram y de verdad me empezaron a gustar mucho las publicaciones y sobre todo cómo orientas, ¿no?, esto de la nutrición. Que ya vamos a empezar por definir qué es la dieta, porque de hecho te lo comentaba antes de entrar al en vivo, de que muchas veces tenemos ese concepto erróneo. Pero antes que nada me gustaría decirle, pues, a todas las personas, somos ya casi 100 personas por aquí, que le den un aplauso virtual a Sofía dándole me gusta aquí al corazoncito bastantes veces. Somos 100 personas, así que tienen que haber muchísimos corazones por allí saltando. Así que nada, Sofía, antes que nada me gustaría que fueses tú misma quien se presente y que nos diga, quien nos cuente un poquito más de quién es Sofía.
Claro, pues mira, yo soy nutricionista, o como en México le llaman nutrióloga. Estudié nutrición y ciencia de los alimentos, y lo que siempre ha sido mi pasión es el deporte, por lo que hice mi maestría justamente en España, de nutrición deportiva y entrenamiento en Madrid. Y también estudié una cosa que se llama educador en diabetes, que es como para enseñarle a un paciente que vive con diabetes a cómo manejarlo de la mejor forma para evitar complicaciones. Y lo último que hice fue un curso en alimentación intuitiva, en la alimentación intuitiva, que fue lo que me hizo como darle un switch a cómo veo la nutrición. Fue como ver el otro lado de la moneda y hacerlo como desde un punto mucho más como compasivo y de amor en vez de odio y de querer cambiar algo.
Vale, la verdad que me encanta cómo te has presentado y sobre todo darle ese enfoque. Sofía, y bueno, primero que nada te había comentado que quería iniciar esta charla, esta entrevista, hablando sobre dieta, porque yo creo que primero que nada tenemos el concepto erróneo. Yo creo que mucha gente cuando le dicen dieta, enseguida lo que se le viene a la cabeza es restricción. Incluso claro, cuando le hablas de dieta a alguien que quiere aumentar masa muscular, te va a decir seguramente, no, es que yo no quiero perder peso. Porque claro, piensan es en restricción calórica, en tengo que pasar hambre. ¿Qué es realmente, qué significa la palabra dieta?
Bueno, la palabra dieta como tal es como lo que comemos. Puedo tener una dieta porque tengo una alimentación vegana o puedo tener una dieta porque tengo una enfermedad. Entonces, básicamente, dieta es lo que comemos en un día. Ahora, a mí me gusta utilizar el término que las personas entienden como dieta y llamarle dieta como tal, como cuando hablo como negativamente sobre una dieta, claramente me refiero a una dieta restrictiva porque así lo entiende la gente. Pero como dices, es un término que ya está mal usado, porque dieta simplemente es lo que come una persona, no importa qué sea.
Sí, básicamente aquí todos hacemos dieta, ¿no? O sea, la dieta es todo lo que yo como a lo largo del día y la dieta es lo que tú comes a lo largo del día. El problema es que la hemos asociado justamente a los profesionales de la nutrición y justamente a un objetivo de pérdida de grasa o de pérdida de peso, y por eso lo asociamos a la restricción calórica. Y a mí me gustaría hacer una comparación, si te parece, Sofía, entre lo que podría ser, digamos, la diferencia entre alimentarse cuando comemos pensando en el paladar, en satisfacer nuestro paladar, versus nutrirse, cuando comemos pensando realmente que esa, de un tiempo para acá yo cambié como la concepción de lo que era comer. O sea, entendí que la comida era, o los alimentos, era información que entraba a nuestro cuerpo y pues básicamente le dice a tu organismo cómo funcionar. Entonces, de allí también es de donde viene, pues, obviamente que hay alimentos densos nutricionalmente. Entonces, yo creo que la industria hace un esfuerzo muy grande, la industria de la alimentación, por compararnos dos alimentos que son totalmente distintos, ¿no? Te doy un ejemplo, por ejemplo, una galleta, un ultraprocesado, y te lo comparan a nivel calórico. Y de repente son exactamente iguales, tienen el mismo aporte calórico. Pero a nivel de densidad nutricional son totalmente distintos. Entonces, yo quería saber cuál sería, ¿o qué piensas tú de esto? Si hay una diferencia, si la gente se alimenta simplemente por satisfacer el paladar, que dura pocos segundos, y cómo pasar a ese otro lado, empezar a pensar en la alimentación como nutrición.
Pues a mí como me gusta hacerlo con mis pacientes es primero que darle cierta educación en nutrición para que entiendan bien qué alimentos contienen más carbohidratos, para qué nos sirven los carbohidratos, qué alimentos contienen más grasa, qué alimentos más proteína, y sobre todo que logren conectar con su cuerpo de la forma en la que se den cuenta de la densidad de qué tanto te puede nutrir un alimento. Entonces, a mí me gusta justamente no etiquetarlos y no darles como un valor moral a la comida, porque cuando realmente conectas, o sea, me acuerdo la primera vez que yo lo escuché, dije, qué tontería más grande. A mí me dicen, come lo que tu cuerpo te pide y viviría comiendo chetos. O sea, a mí no me puedes decir que eso es real. Y ya que realmente me encaminé en esto y dije, a ver, voy a confiar en 100, en cómo me siento, en qué me está nutriendo y qué me está haciendo sentir bien. Entonces, para mí, el ver igual a una pizza que a una ensalada claramente no es porque se parezcan, pero en lo absoluto, no tiene nada que ver, no pueden ser comparables. Pero cuando los pones en la misma balanza y los dos los ves como un alimento válido, es mucho más fácil elegir el que te hace sentir bien, porque te das cuenta que, claro, si yo me como una ensalada, me siento más ligera, tengo más energía, no sé, la proceso más, tengo mejor digestión. Entonces, cuando las veo igual, para mí es más fácil conectar conmigo y elegir más veces una ensalada. Y cuando elija la pizza, porque a veces también ganará el placer de elegir la pizza, no va a ser como con este tache mental de lo hiciste mal porque es malo, porque no me lo puedo comer, porque cuando lo etiqueto, le doy más valor. Entonces, cuando lo consumo, lo más probable es que lo haga con culpa, por lo que ya sea imposible conectar conmigo y sea como de, bueno, ya, cómete tres y mañana empiezas la dieta. O ya lo hiciste mal y entonces ya también cena mal porque ya, como que cuando le quitas etiqueta y realmente logras comer los alimentos que te hacen sentir mejor, es mucho más fácil llegar a este balance de alimentarte de una forma sana y que realmente te nutra. Entonces, a mí me gusta llevarlo así.
Sofía, lo que pasa es que yo creo, y de hecho te lo comentaba antes de entrar a la entrevista, es que es lo que tú comentabas, ¿no? Es que si realmente le hacemos caso a lo que creemos que dice nuestro cuerpo, creo que todos estaríamos aún peor a nivel físico, ¿no? Porque obviamente yo creo que todo parte en el hecho de que no sabemos identificar realmente bien las señales que da nuestro cuerpo. Yo sí entiendo de que ciertas cosas que como, pues me van a hacer mal, me inflaman, me siento peor, voy peor al baño, tengo menos energía y sé que hay otras cosas que sí que me hacen sentir mejor. No me generan esa inflamación abdominal, pero para mí ha sido un proceso básicamente de 2 años y porque me empeoró bastante la salud de hace prácticamente 2-3 años atrás y fue que logré entender esa diferencia, pero para la mayoría de la gente sí. Si escucha a su cuerpo o lo que cree escuchar de su cuerpo, creo que estaríamos comiendo aún peor de lo que lo hacemos, ¿no? Entonces, ¿qué recomendación en ese caso le darías a la persona para aprender a identificar realmente esa diferencia de que algo te está nutriendo y que esa otra cosa de repente que sí, que te puede provocar? Porque como tú bien decías, muchas veces el placer gana por sobre la razón, pero de que eso simplemente te está generando una satisfacción a nivel del cerebro, porque estás simplemente satisfaciendo tu paladar y que no te va a aportar mucho más, que es básicamente, pues sí, densidad calórica, pero no hay densidad nutricional en ese alimento. ¿Qué recomendación le darías a esa persona para que empiece por lo menos a entender esa diferencia?
Claro, creo que es para algunas personas es más difícil que para otras, porque, por ejemplo, para alguien que de chiquito tal vez le decían, te acabas el plato, todo lo que tengas el plato te lo acabas porque hay gente muerta de hambre. Entonces, desde pequeño empezó a desconectar en sus señales de hambre y saciedad. O alguien que ha hecho muchísimos ciclos de dieta en los que siempre le han dicho, es bueno sentir hambre, cuando sientas hambre es porque ya vas a perder peso, cuando sientas hambre es como algo que es bueno, ¿no? Entonces, empiezas a desconectar con tus necesidades fisiológicas. O un niño tal vez que lo premiaban con dulces, o le daban caramelos cuando hizo algo bueno. Y cuando nos desconectamos desde más pequeños es mucho más difícil lograr esta conexión con el cuerpo. Pero bueno, creo que lo principal es como saber que hay otra forma de ver la nutrición que no es desconectando y sabiendo que me toca una porción o me tocan dos porciones, diciendo, a ver, ahorita en este momento, aunque no sepamos la respuesta, autopreguntarnos, ¿cuánta hambre tengo? Entonces, el autopreguntarse tal vez en un principio no llega a la... No sabemos ni dónde sentimos el hambre ni a qué hora porque comemos a la hora que nos toca comer, ¿no? Ya son las 8, ya es hora de desayunar. En vez de realmente ver, a ver, ¿qué se me antoja? ¿Cuánta hambre tengo? Y tratar de hacer un poquito de introspección y tratar de estar conscientes de cómo nos sentimos, cuánta hambre tenemos, tratar de llevar como un registro de no de qué comemos como tal, sino de cómo nos sentimos al comerlo. Entonces, para muchas personas puede ser un proceso complicado y difícil, pero al final que creo que todos, como seres humanos y como animales que somos, tenemos como esta capacidad de, si sabemos escucharnos, saber cómo nuestro cuerpo sabe cómo autorregularse. O sea, si lo pensamos, hace muchas generaciones donde tal vez sí no existían estos productos ultraprocesados súper con mucho azúcar y que nos hacen como esta diferencia. Pero bueno, aún así creo que se puede, porque yo lo noté en mí, el hecho de cómo... Al final, si confías y si conectas con tu cuerpo sabe cómo, cómo autorregularse con la comida. Y ahora también me gustaría también mencionar, nada más por último, que también hay algunas patologías que lo complican. Entonces creo que primero, también me gusta mucho a mis pacientes primero checar a ver cómo anda tu insulina, porque pues alguien tal vez con una resistencia a la insulina muy elevada también se va a conectar con sus señales. Que vayan a interferir como con sus señales de hambre y saciedad, entonces sea más difícil. Entonces creo que lo primordial es ver dónde estamos parados y de ahí empezar a progresar. Y si sentimos que no estamos logrando ver cuánta hambre tenemos, cuándo nos sentimos saciados, buscar ayuda de un profesional que nos pueda guiar hacia conocernos más.
Y es difícil, Sofía, realmente es difícil. Por eso te daba el ejemplo y yo creo que más de uno se habrá sentido identificado, porque yo de hecho me he sentido identificado con la descripción que has hecho de que yo era un niño al que le mandaban a comer todo lo que tenía en el plato, que habían ciertas horas para cada comida. Y de hecho escuché a alguien decir hace poco en las redes sociales de que de niños tenemos todas esas sensaciones en perfecto estado, ¿no? Obviamente son los hábitos y nuestros padres los que empiezan a romper esos patrones y nos empezamos a meter en ese ciclo y ya obviamente lo hacemos por inercia. Yo de hecho le comentaba a uno de los asesorados que tenemos hace un par de días de que muchas veces yo ceno aún no teniendo hambre y me doy cuenta es después. O sea, porque, claro. Y ya lo hago, es por inercia, o sea, simplemente me doy cuenta después y yo digo, coño, no debí haber comido, realmente no tenía hambre, o sea, realmente lo hice fue por inercia o por antojo, porque estaba ocioso, no estaba haciendo nada productivo y tu cabeza se va, pues a lo que tienes más cerca, y generalmente lo que tienes más cerca es la cocina. Entonces, es complicado, pero hay que tener paciencia, hay que empezar a entender las señales que da nuestro cuerpo. Como te decía, a mí me ha costado prácticamente 2 años entender muchas de las señales que me daba mi cuerpo. Dentro de esos 2 años tuve problemas con la cándida, por eso también te la mencionaba, y es que me podía comer un bol completo de pasta de arroz, y repetir, y no sentía saciedad. Claro, en el momento yo no lo entendía. Luego, obviamente, como tú bien lo recomendabas, acudiendo a un profesional, me di cuenta que era un problema de cándida, luego me di cuenta que era un problema de sobrecrecimiento bacteriano, y ya ibas entendiendo el porqué de tu cuerpo. Claro, en ese momento no sentía saciedad y me podía comer un bol de frutas y es que era impresionante. Podía seguir comiendo y comiendo y comiendo y no sentía nunca ese punto de saciedad. Entonces, por eso es un trabajo complicado. Yo, en mi caso, obviamente, he tenido la suerte de asesorarme con muy buenos profesionales, aparte con el equipo con el que cuento dentro en la comunidad, y aún así me ha costado. Y aún así, como claro. Te digo, es que el día de ayer también cené y no tenía que cenar, o sea, no tenía tanta hambre como para haber cenado. Simplemente, pero claro, es un proceso en el cual tú vas aprendiendo a conocer esas señales, que por eso te decía que si le hacemos caso muchas veces a las señales o a lo que creemos que nos dice nuestro cuerpo, terminaríamos comiendo hasta peor. Y hay una cosa que a mí me gusta mucho que tú mencionas en uno de tus posts, y es que a lo que llamas el pensamiento restrictivo. ¿Por qué crees, Sofía, de que cuando nos empezamos a prohibir cosas, y yo creo que ya no nada más en la parte nutricional, no nada más en la parte de alimentación, sino en la vida en general? Claro. ¿Por qué cuando nos empezamos a prohibir cosas aumenta ese deseo por ese algo que nos estamos prohibiendo?
Pues mira, primero me gustaría nada más comentar que es normal que todos vivamos como con este miedo a la comida por todos los mensajes que vemos por todos lados de esto es bueno, esto es malo, esto engorda, esto enflaca, esto, ¿sabes? O sea, como que por todos lados vemos los mensajes que etiquetan a la comida, por lo que es normal de repente no saber o estar confundido o tenerle miedo, ¿no? Y cuando nos autoprohibimos algo es como si pensamos en un niño chiquito, que al final todos somos como niños, pero ya en adultos, que tú le dices, aquí están todos estos juguetes, lo único que no puedes tocar es este cartón. Y lo que va a querer hacer el niño va a ser jugar con el cartón. Entonces, al final, somos iguales, aunque lo veamos diferente, nuestra mente funciona igual que en ese momento, que si nos decimos, ok, no puedes comer, no sé, no puedes comer lo que sea, no puedo comer hamburguesa. Y si me gusta la hamburguesa y me la prohíbo, todo el tiempo voy a estar pensando en hamburguesa. Entonces, probablemente voy a decir, no voy a comprar hamburguesa porque chocolate es el mejor ejemplo. No voy a comprar chocolate en casa porque como me encanta el chocolate, sé que si lo traigo a casa, me lo voy a acabar. O el viernes que vaya a casa de una amiga y vea chocolate, voy a comer muchísimo más de lo que hubiera comido. Entonces, justamente el prohibirnos y el quitarlo algo que nos gusta y en algún punto nos daba placer, lo vuelve mucho más deseable y lo vuelve y como que es mucho más fácil, entre comillas, perder el control ante este alimento. En vez de saber, en vez de incluirlo y quitarle el miedo y quitarle el valor, y automáticamente como que hasta el deseo es como, sé que suena difícil, porque yo me acuerdo cuando me lo dijeron que dije, a mí me pones chocolate y me lo como, o sea, no me digas esa tontería. Pero es pura práctica de decir, a ver, lo puedo incluir, no pasa nada. Y va a llegar un punto en donde nuestro cuerpo nos diga, ok, hoy no quiero chocolate porque no se me antoja tanto, hoy prefiero algo más. Entonces, es complicado, pero bueno, hay que entender que la prohibición nunca es el camino.
Y entender también, Sofía, de que hay alternativas para todo. Yo creo que muchas veces la gente se encajona. Yo recuerdo que cuando a mí me recomendaron que tenía que dejar lo que eran los lácteos por temas de intolerancia, yo pensaba hasta ese momento de que no podía sobrevivir sin comer queso. Obviamente, claro, eso es una creencia que yo tenía y bueno, en cierto punto, por intolerancias, tuve que dejarlo. Y ya, y obviamente te buscas la vida y llegan alternativas. Entonces, yo creo que de hecho, hace un par de días, creo que fue el día de ayer, subí a una publicación en la que la foto era este famoso actor La Roca, Dwayne Johnson, que salía comiéndose una pizza. Pero yo, en el tema de la publicación era hablar de la comida trampa. Entonces, enseguida alguien me preguntaba que si entonces no se podía comer pizza. Claro, la persona no había leído mucho de la descripción de la publicación, pero se había centrado en la pizza. Y yo lo que le respondí a esta persona era que el problema no está en la pizza, el problema muchas veces es dónde compras la pizza, porque si tú haces una pizza en tu casa con una harina pues que sepas de dónde viene, con unos ingredientes que sabes también que son de calidad, y además te involucras en el proceso de prepararla, involucras a tu familia y generas todo ese ambiente que te da satisfacción, que es comunidad, que es amor, o sea, obviamente todo ese beneficio también te aporta y te puedes comer tu pizza. El problema está en que estamos acostumbrados a comer la pizza congelada, que seguramente los ingredientes no son de la mejor calidad, pero por simple comodidad, porque lamentablemente la comodidad es lo que nos ha traído a donde estamos. Bueno, México y Estados Unidos están a la cabeza de las estadísticas en cuanto a sobrepeso, diabetes y todo lo relacionado. Y lo que hay que dejar es esa comodidad. O sea, el problema es lo que tú comentabas. De hecho, no, el problema no es la pizza. Yo creo que el problema es el contexto, ¿no? De cómo nos comemos esa pizza, de qué en realidad está hecha la pizza, si es, o sea, dónde la consumimos. O sea, yo creo que es el contexto lo que va también a influir en esa decisión. Y yo me quería meter en algo que suele hacer muchísimo la gente, y es el intentar compensar con ejercicio. O sea, yo no quiero dejar mis malos hábitos alimenticios, no quiero cambiar mi patrón alimenticio, entonces voy a entrenar. Entreno y así sigo comiendo lo que como. ¿Es posible compensar una mala alimentación haciendo ejercicio?
Perfecto. Ahorita me voy a esa. Antes me gustaría comentarte lo que yo pensaba igual, así como de, por ejemplo, la comida trampa o el cheat meal, cosas así. Pero ya desde nombrarle internamente un cheat meal, estás diciendo una comida trampa, es como estoy haciendo algo malo. O sea, como de, ya me estoy diciendo, esta es una comida mala, que me va a hacer mal, que me va a caer mal. Entonces me como una pizza y claro que me cae muy mal. Entonces a mí me gusta no catalogar y no decir como de el cheat meal, porque ni siquiera, es como si hubiera una alimentación perfecta, pero este día voy a hacer trampa. Entonces caes como en esta mentalidad de dieta, de inconscientemente etiquetar los alimentos como buenos o malos. Otra cosa también es, por ejemplo, en México, que se habla mucho de los problemas de salud que claramente son reales, y en México en especial yo lo que veo mucho es pues justamente una injusticia social en la que realmente pone a gran parte de la población un poco marginada y además los ataca diciendo, y estás gordo y entonces por eso te vas a morir, y etiqueta el alimento, ya le pone un sello gigante que dice, esto es alto en grasa, pero yo ni siquiera sé qué es la grasa. Entonces simplemente me están diciendo que todo lo que hago está mal. Entonces y de eso también funciona desde chiquitos. Si a un niño tú le dices que lo que está haciendo para él está mal, o sea, como de, no sé, está jugando con una pelota, y yo le digo, lo que estás haciendo te está haciendo mucho daño. Entonces él no va a dejar de jugar con la pelota porque él está viendo a todos sus amigos jugar con la pelota y todos están bien y todos la pasan bien, pero él ya siente que está haciendo algo mal para él. Entonces, así lo veo con la población en México. Es como muy fácil juzgar los malos hábitos, pero ya que ves realmente el contexto, es como, ok, también hay muchísima injusticia social, también no tienen acceso a salud, también tal vez le dicen, pues el arroz es malo, el frijol es malo, todos los alimentos que eran más accesibles, ajá. Entonces, y luego además te ponen un sello en el único producto que te gustaba diciéndote que era malo. Genera estrés, genera ansiedad por comer más, genera el justamente cuando sí lo como lo voy a comer, pero rápido y pensando que me va a hacer mal. Entonces, al final justamente hace que se desconecte más la población el poner a ellos, o sea, poner la salud como si fuera un acto individual, cuando es algo pues enorme, ¿no? Es un contexto social, es un contexto cultural, es un contexto que, no sé, que entran muchísimo más factores que muchos de ellos no están en nuestras manos. Entonces, bueno, a mí me gusta ver como, obviamente, a cada paciente como, primero que nada, cuéntame tu historia, porque lo que hay detrás me va a decir muchísimo de la forma en la que se alimenta. O sea, al final, al menos a todos, el 100% de pacientes que he tenido, saben que tal vez están teniendo malos hábitos, pero nunca es fuerza de voluntad, nunca es fuerza de control y nunca realmente es que ellos quieran eso, es que justamente se sienten como atrapados en este, en estos hábitos que tal vez no han sabido cómo manejar. Entonces, bueno, solamente quería comentar eso. Y creo que al final esto también se ve muy reflejado y esta como mentalidad de dieta y estar como inconformes con nuestro cuerpo tratando de llegar a un ideal de belleza generalmente inalcanzable, que nos haga relacionar el ejercicio también como algo compensatorio, como algo que a fuerza tengo que hacer, que no lo tengo que disfrutar, pero si no me duele no funciona y entonces tengo que hacer ejercicio para poder comer. Entonces como que justamente te empiezas tú solito a condicionar en vez de realmente ver todos los beneficios que nos está trayendo el movernos. Y si realmente estás conectado, te das cuenta lo increíble que es. Y lo disfrutas porque se siente increíble y tu cuerpo se siente mucho mejor cuando lo hace.
Sí, y yo quería puntualizar un par de cositas con respecto al cheat meal. Yo siempre he dicho que si tienes que hacer trampa a tu dieta, creo que el problema está en la dieta, ¿no? Por eso justamente quería hacer la definición de la dieta al principio, porque no, ya aquí no hablo de dieta restrictiva, sino de tu alimentación en general. Exacto. Si pasas una semana comiendo, esperando ese día viernes, aparte de toda esa ansiedad que te genera, y porque lo del viernes sí te lo disfrutas y el resto no, creo que el problema está aquí, no en lo 100%. Que estás comiendo ese día viernes. Entonces yo creo que a mí tampoco me gusta el concepto de cheat meal ni de comida trampa porque creo que está mal interpretado. O sea, yo creo que no debería ni siquiera existir. O sea, uno tiene que aprender a disfrutar todas sus comidas. Yo disfruto 100%. Todas mis comidas de lunes a lunes. O sea, para mí la comida trampa no existe. Muchas veces me preguntan, no, ¿y cuál es tu cheat meal? Y yo, no, pero es que me disfruto mi almuerzo todos los días. O sea, para mí es una exquisitez todos los días. Yo creo que eso es lo que hay que aprender a lograr. 100%, obviamente, 100%. Cada uno con su objetivo. Y hay otra cosa que quería puntualizar y es también lo que es el motivo. Muchas veces incluso ese motivo, como tú bien lo decías, no es nuestro. Muchas veces viene impuesto por el entorno, por la sociedad, y por eso ya de partida no va a ser exitoso. O sea, ese recorrido no te va a llevar a ninguna parte porque no es un motivo tuyo. Entonces, claro, cuando te sientas desmotivado, cuando te sientas con pereza, sin ganas, y vuelvas a ese motivo, no te va a motivar. Pero si es un motivo tuyo, un motivo propio, un motivo que realmente te haga levantarte todos los días, el día que no sientas ganas, que no sientas ganas de ir a entrenar, pues obviamente vas allí a ese motivo y te va a dar ganas de volver a retomarlo, o sea, o de retomarlo. Entonces yo creo que hay que partir, yo creo que muchas veces de base tenemos ese error, ¿no? De que muchas veces el motivo no es el correcto, muchas veces intentamos complacer a alguien más, o a nuestro entorno, o a nuestra madre, o a nuestra pareja, y ya allí pues hay un error de base. Y me gustaría saber, ya que estábamos hablando un poquito de lo que es progreso, ¿en dónde tenemos que poner el foco? ¿En dónde tenemos que poner el foco para saber que estamos o no progresando?
Perfecto. Pues bueno, primero que nada me encantó lo que dices de tener, eso me encanta y eso siempre se lo digo a mis pacientes, de tener automotivadores. O sea, a mí que me está motivando, yo qué beneficios le veo al ejercicio que yo pueda decir. A mí Sofía me quita el estrés, a mí Sofía me da... no sé, mejora mi estado de ánimo, y así como que justamente son mis beneficios que van a ser muchísimo más grandes a que si me estoy forzando a ir a entrenar porque mi mamá me dijo, no seas floja. Entonces, justo como dices, creo que eso se me hace fundamental tanto en la alimentación como en el entrenamiento, de encontrar los motivadores propios. Y a lo segundo, para el progreso, creo que depende muchísimo de quién seas, ¿no? Entonces, si es alguien, por ejemplo, que no sabe ni por dónde empezar, que tal vez se toma, no sé, un litro de coca al día, que tal vez no tiene idea de nutrición, entonces como de, ok, para ti un progreso tal vez va a ser, o sea, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de la Coca-Cola de algún paciente. Para ti el progreso, o sea, el progreso que tal vez podemos como llegar en conjunto a poner esta meta, por ejemplo, sería ver cómo cuando tomas Coca-Cola, tal vez a la hora te sientes muy cansado. Entonces explicarle, probablemente es por este pico de insulina y de glucosa que se generó. Entonces intenta, a ver, ve, prueba un día tomar la mitad, a ver cómo te sientes. Entonces para esa persona un progreso enorme sería bajarle a la mitad a su consumo de Coca-Cola. O tal vez para mí sería, no sé, cargar más peso, porque a mí me emociona entrenar con más peso y decir que ya mi sentadilla lo pude hacer con 100 kilos, ¿sabes? Igual que para alguien tal vez sería ser más flexible, saber que no pasa nada si un día come fuera, saber que no pasa nada si un día se come un helado verdadero de crema con azúcar. Entonces creo que en progresos todo depende de qué te dé paz y tratar de serte fiel y tratar de encontrar estos buenos hábitos que para ti en específico funcionen y que esa alimentación perfecta no existe. Que la alimentación perfecta es la que tú puedas llevar y la que tú disfrutes y el progreso que a ti ya te haga sentido, que puede ser completamente extremo o sí, justo lo contrario.
Y es que hay cambios que a mí me gusta llamarlos cambios que no emocionan. Yo creo que tenemos el enfoque erróneo y de allí parte mi siguiente y una de las últimas preguntas, que es el peso, porque muchas veces todos esos cambios que tú mencionabas, el hecho de aumentar el peso que cargas, aumentar la cantidad de repeticiones, tienes mejor movilidad, más flexibilidad, estás bajando más en las sentadillas, o sea, son cambios que muchas veces sí que percibimos, pero que por alguna razón no nos emocionan del mismo modo del que nos emociona ver el peso bajar. O sea, no entiendo cuál es muchas veces la obsesión de las personas, y es lo que yo quiero que tú me expliques, por el peso. ¿Por qué nos estamos fijando únicamente en el peso, que para empezar no nos dice toda la verdad, no nos dice toda la realidad? Porque puedes tener a dos personas con el mismo peso y verse totalmente distintas. Una puede estar totalmente musculada y definida y la otra puede estar más bien pues algo de repente flácida o de repente con menos tonificación, más grasa corporal, y tener el mismo peso y tener la misma estatura. Pero hay esos cambios que yo te mencionaba, esos cambios que yo digo que no emocionan porque hay gente que pues va al gimnasio y de repente ve que se mueve un poquito mejor en la sentadilla y no le da tanta satisfacción como le daría de repente ver el número en el peso bajar. Entonces, ¿por qué estamos poniendo, o pareciera, o a mí me pareciera que estamos poniendo el foco donde no debemos?
100%. Pues bueno, creo que se ha puesto el foco en el peso erróneamente por uno de los factores, porque es algo fácil de medir, ¿no? Pero definitivamente yo creo que hace mucho daño el poner tanto foco en el peso, porque hace que nos obsesionemos con un número y no realmente con un beneficio. Y también es algo que pues muchas veces en el ámbito de salud, o sea, lo hemos nosotros fomentado de cierta forma, porque vas con un nutricionista y tal vez mide tu progreso en una pérdida de peso, cuando realmente no debería de ser ahí. Debería de ser realmente en todos los beneficios que estás ganando, tal vez a nivel hasta mental, de sentirte más flexible contigo mismo, ¿no? Tal vez ni siquiera es en la salud física. Entonces creo que en culpa es gran parte del sistema médico que como es un factor muy fácil de medir, ha puesto mucho foco ahí. Pero tal vez alguien, por ejemplo, que siempre ha tenido un cuerpo grande, que tiene buena salud, que tiene buenos hábitos, que come bien, que llega al doctor y en vez de medir sus analíticas, lo ve y simplemente por un cuerpo grande le dice, tienes que perder peso. Entonces ahí, pues obviamente esa persona vive pensando que su problema es el peso, cuando tal vez ni siquiera es el problema y el estrés que se genera por pensar que vive en un cuerpo enfermo cuando tal vez no está enfermo, le da mucho más estrés y afecta mucho más a su salud que lo que tal vez ganaría con una pérdida de peso momentánea. Entonces, bueno, creo que es normal que esté tan enfocado en el peso y creo que gran parte es porque es algo mucho, mucho más fácil de medir. Y también por otra parte, porque pues por este estándar de belleza de intentar siempre reducir peso. O sea, como que este estándar de belleza de pues que es real, que al final sí las personas que viven en un cuerpo grande son atacadas y son como que todo el tiempo hace cuenta que les dicen el mensaje de no te aceptes, porque no puedes aceptarte así, porque tienes que perder peso, porque todos, no, como si fuera nuestra meta en la vida, llegar a este, tratar toda la vida de llegar a este ideal de belleza impuesto, que al final pues ha sido impuesto desde pues cientos de años atrás, que además ha ido cambiando. Entonces creo que lo importante es otra vez ser consciente de, a ver, a mí, ¿yo qué quiero? ¿Y por qué estoy haciendo esto? ¿Y para quién estoy haciendo esto? ¿Y realmente qué me va a beneficiar? ¿Y qué va a ser un cambio que sea para toda la vida? No que sea una dieta más que nos va a caer, que eventualmente no va a funcionar. Y saber que justamente lo que te está fallando es el sistema y el cómo está hecho. No eres tú, porque si no, o sea, si no, no, casi el 100% fallaría.
Sofía, y tú hablabas de aceptación, y esto yo creo que es como la pregunta del huevo y la gallina, ¿no? ¿Quién vino primero, la aceptación o el hecho de cuidarte? ¿Te aceptas y te cuidas o te cuidas y te aceptas? ¿Quién debe venir primero en esa ecuación?
Yo creo, y ahora más que nunca estoy segura, de que la aceptación es de lo más importante, porque al final es lo que te va a llevar al autocuidado y a verte a ti primero y a ver cómo realmente tú qué buscas, tú qué quieres. Y si tú te aceptas, tú te cuidas, porque es imposible realmente crear un cambio positivo ante mí si yo no me puedo ver y si yo no me puedo aceptar y me puedo amar como soy ahorita, porque al final eso es lo único que hay, el ahorita. Bueno, el ahora, es que el ahorita es muy mexicano, pero al final creo que es fundamental esta base de aceptación, que a veces es difícil. Entonces creo que también es difícil, más para personas que siempre han vivido en un cuerpo grande, aceptarse, porque aunque ellas acepten, a su alrededor no van a ser aceptadas. Entonces es un poco más difícil para una persona que ha sido estigmatizada.
Sí, creo que cuidarse o alimentarse o entrenar, ejercitarse, todo lo que tenga que ver con cuidarse uno mismo, creo que es el mayor acto de amor propio, de amor, que uno se puede regalar, ¿no? Yo creo que, como tú decías, muchas veces creemos que es una obligación, y yo creo que hay, claro, que cambiar esa forma de ver todo lo que es la actividad física. Yo de hecho lo mencionaba en un post hoy, de que nuestro cuerpo está lleno de bisagras, y de hecho lo mencionaba también en una entrevista que hice el lunes, que ya está subida al podcast, y le mencionaba esto a esta persona, de que, porque me habían preguntado que cuál era mi motivo para entrenar. Y claro, la persona que me lo había preguntado seguramente se esperaba la típica pregunta, no, es que voy a la playa en verano, algún aspecto físico o algún aspecto a nivel de salud. Y yo decía, claro, pero es que yo me hacía la pregunta a mí mismo y yo decía, pero es que yo entreno para la vida. O sea, a mí el entrenamiento, como tú lo has dicho, me da beneficios no únicamente a nivel de salud y no únicamente a nivel del estado físico. Me da beneficios para, me concentro mejor, me siento más ligero, más activo, más móvil, más flexible, o sea, lo que sea. Entonces yo creo que eso también es lo que hay que entender en todo esto, ¿no? Y como tú bien decías, empezar primero siempre por aceptarse para luego empezar a cuidarnos y ver ese cambio que queremos ver en nosotros mismos. Y hay un problema en todo esto del partiendo de esa mala definición de dieta que tenemos, que la asociamos a restricción calórica, y es que muchas veces, y sobre todo el tema que comentábamos de compensación, de intentar compensar con el ejercicio, y es que terminamos en un ciclo. En un ciclo que tú lo llamas el ciclo de dieta. ¿Cómo, claro, salimos de ese ciclo? ¿Cómo rompemos ese ciclo vicioso en el que muchas veces entramos, que estamos allí como la pescadilla que se muerde la cola, que no termina de salir de allí?
Ok, bueno, este ciclo, primero que nada, no es inventado por mí. O sea, como que se ha descrito en algunas publicaciones como el ciclo de dieta. Y creo que es como este deseo de empezar, en vez de por aceptarme, por querer perder peso, ¿no? Entonces yo quiero perder peso porque mi mamá me dijo, porque quiero ir a la playa, porque por cualquier razón. Entonces empezamos una dieta restrictiva, perdemos peso. Con la pérdida de peso, si es algo muy restrictivo y muy rápido, también la pérdida de peso en sí genera que nuestro cuerpo lo sienta como una agresión, como de, híjole, esta persona ya no me está dando de comer lo que necesito, entonces ¿qué hago? Aumento la hormona grelina, que es la hormona de hambre. Eventualmente esa dieta que al principio me funcionaba, esta dieta restrictiva, claro, pues me deja de funcionar porque ya no me llena, ya no me siento satisfecho. Entonces, ¿qué hago? Pues como más otra vez, vuelvo a subir de peso y eventualmente este ciclo sigue y sigue. Y con cada vez que hacemos, o sea, no solamente a nivel fisiológico no es algo que le beneficie al cuerpo, o sea, es algo que no le beneficia y le genera estrés. También a nivel psicológico aumenta el estrés, aumenta la mala relación que tenemos con la comida, aumenta la mala relación que tenemos con el cuerpo. Entonces se vuelve un círculo que a partir de ahí pueden venir muchas conductas que vienen a partir de la restricción, como sería tal vez los atracones, como sería tal vez comer perfecto de lunes a viernes, pero el fin de semana sentir un descontrol tremendo, o comer perfecto de 8 de la mañana a 6 de la tarde, pero hagas de cuenta que a las 6 de la tarde ya no existe la, entre comillas, fuerza de voluntad. Y todas estas conductas que en sí parten de esta mentalidad de dieta y de este sinónimo, entre comillas, de salud es igual a dieta restrictiva, que al final pues no va por ahí. Igual que salud no es igual a peso. Entonces, para salir de ahí, creo que lo principal es saber que hay una forma diferente de hacerlo, que es conectando con uno mismo, que a veces es difícil porque implica un cambio de mentalidad, que muchas veces es como, pues al cerebro no le gusta gastar calorías pensando en algo nuevo. Entonces, a veces es como retador y decir, ¿cómo? Entonces, si no voy a hacer dieta, ¿qué voy a hacer? ¿Sabes? Porque, pues, en cierta forma me da cierto control, por así decirlo. Pero bueno, saber que hay otra forma de verlo y empezarse a informar, empezar a leer sobre, no sé, alimentación intuitiva, sobre, hay otro que se llama Mímate, habla, ama tu cuerpo, que es de, se llama Body Kindness, que también está muy bueno. Es como que empezar a leer sobre este tipo de alimentación como más amorosa y más compasiva.
Yo creo que la clave está en eso, en la educación, Sofía, y en leer. Yo creo que a mí me ha cambiado toda esta la perspectiva que tenía en cuanto a la alimentación, justamente porque he empezado a leer mucho, a alimentar mi mente y no únicamente mi paladar, y empezar a leer sobre todo relacionado con la nutrición, ¿no? Y directa e indirectamente, porque hay que entender también un poco la parte psicológica, cómo funcionan las hormonas, también para entender todas esas señales de las que hablábamos. Y Sofía, para terminar, para cerrar esta increíble entrevista, que creo que hemos aportado un montón, yo espero que cada una de las personas que nos han escuchado, pues se lleven algo que puedan poner en práctica a partir de hoy. Me gustaría saber que, porque claro, el tema de esta entrevista o de este en vivo era nutrición sin dieta y sin obsesión, un poco de olvidarnos de ese del mal concepto de dieta que tenemos y olvidarnos de esa obsesión, incluida esa obsesión por el peso que también hemos mencionado. Si pudieras resumir un poco en 3 tips para pues quien nos esté escuchando pueda salir con ganas, con motivación y hacer las cosas bien a partir del día de hoy, ¿cuáles serían esos 3 tips que le pudieras dar?
Yo creo que pensar en algo que, o sea, mi primer tip sería como que pensar en algo que nos ayudaría a mejorar nuestra salud. O sea, como que tener algo que nos ayudaría a mejorar nuestra salud. O sea, que personalmente pensáramos, ok, a mí tomar agua, a mí tal vez moverme más, a mí tal vez meter más vegetales en mi día, sin enfocar en el peso. O sea, como que una conducta, porque perder peso no es una conducta. Entonces, pensar en una conducta que nos podría ayudar a mejorar nuestra salud, que hasta podría ser ir a terapia y sería mejorar nuestra salud mental, que es más importante aún que la física. Un segundo tip sería ser conscientes de por qué lo estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo y sobre todo para quién lo estamos haciendo. Creo que ese sería el tip más importante. Y 3, tratar de hacer un poquito de introspección de a partir de dónde estoy parado, qué puedo hacer por mí y qué puedo hacer como desde un punto de disfrute y de goce. O sea, como de hacer algo que nos haga sentir bien, que puede ser cualquier cosa, puede ser salir a darnos a dar la vuelta a la calle, puede ser hablarle a una amiga y pasarla bien, puede ser, ¿sabes? O sea, hacer algo que nos, solamente para nosotros, o sea, como si fuera un regalo para nosotros mismos.
Me encanta ese último punto porque muchas veces se cree, porque claro, el nombre del entrenamiento generalmente se le llama rutina de entrenamiento y muchas veces se cree que tiene que ser aburrido, de que tiene que ser una rutina que repites día tras día y si bien obviamente puede ser lo más óptimo, que sea algo planificado, algo que sea programado, periodizado, tú métele todos los nombres y todos los términos del mundo del entrenamiento, pero siempre para que sea sostenible, que ese yo creo que es la base de cualquier entrenamiento, tiene que gustarte. Entonces yo creo que es fundamental lo que tú mencionas de buscar alguna actividad que nos guste, que nos llene. Puede que para el objetivo que tú te estás proponiendo no sea lo óptimo, pero te va a llevar allí igual. Puede que te tome un poco más de tiempo, pero si te va a llevar allí y te gusta, es más probable que te quedes en el camino, es más probable que no te descarriles. Porque si buscas algo que no te gusta...
Importantísimo.
Si buscas algo que no te gusta, pues obviamente en algún momento te vas a desviar, porque si no te gusta, no va a ser sostenible en el tiempo. Entonces, por eso me encanta eso último que has añadido. Y nada, Sofía, así cerramos esta entrevista. Me gustaría que fueses tú quien se despida, quien nos recuerde por dónde seguir a Sofía, por dónde divulgas toda esa información y transmites todo ese contenido para aprender a nutrirnos sin dieta y sin obsesión.
Ay, sí, pues muchísimas gracias por la invitación, David. Me pueden encontrar en mi Instagram de @sofia.mitre_.
Vale, genial, Sofía. Bueno, invito a todos los que nos están escuchando, nos están viendo, a través de la plataforma que sea, pues que vayan y sigan a Sofía Mitre. Sofía, darte las gracias de verdad por tu disposición, por tu tiempo, por esta increíble charla, aportando un montón, dándole de repente desde otro punto de vista, ¿no?, a lo que es la nutrición y la dieta. Un abrazo fuerte y sabes que eres bienvenida cuando tú quieras, esta es tu casa.
Mil gracias, David. Te mando un beso enorme. Bye, bye.
Igual.